en MBS 102.5.
Hoy, en el miércoles de clásicos de Pontón en MBS, platicaremos con Rogelio Sánchez de Schoolable, una aplicación que procurará la salida segura de los alumnos de la escuela. En este miércoles de clásicos, recordaremos una de las películas distópicas favoritas del universo tecnológico, Terminator 2. Además, Mónica Mistretta nos trae su tradicional tecnología empresarial para contarnos los pormenores que pasó en el mundo corporativo durante la semana pasada.
En MBS, una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, tendencias, tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Pontón en MBS.
Amigos, bienvenidos. Mi nombre es José Antonio Pontón. Son las 12:03. Hoy miércoles 14 de abril. Les recuerdo que nos sigan en redes sociales, arroba MBS 102.5 en todas, hasta en TikTok. Ya andamos por ahí. Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, MBS 102.5. Y en Twitter, acuérdense que somos arroba MBS 102-5. Los teléfonos 55 51 66 102 5. Es que todavía se me olvida eso, que son 10 dígitos y hay que poner el 55 51 66 102 5. Y salió ahora el trailer de un nuevo Galaxy, un nuevo teléfono Galaxy de Samsung, que dicen que es el más poderoso. Otro más. Hace un mes, prácticamente, un poco más, hace casi 2 meses, vimos la presentación y el lanzamiento de la familia S, ¿no? De Galaxy S, los S21, que digamos son estos equipos de gama alta de la marca. Y por ahí tenían los Note, la serie N, que son estos que tenían el lápiz óptico o el S Pen, la plumita, pues, ¿no? Pero había rumores de que igual ya quitaban los Note porque el S21 Ultra ya es compatible con la plumita óptica, digamos, con el lápiz óptico, con el S Pen. Entonces, están viendo qué está sucediendo. Pero este sí me sorprendió, este nuevo trailer, que ahorita se los ponemos en Pontón en MBS, arroba Pontón en MBS en Twitter. Les ponemos ese trailer, ahorita se los pongo, para que vean, está muy bonito el video. Y es una caja que va por toda la ciudad, etcétera. Y conforme va pasando por la ciudad, pues se van disparando las armas de los coches, y así es como súper poderoso. Y llegan en el momento en que lo van a abrir y obviamente no se abre, ¿no? Entonces, el 28 de abril es cuando es el anuncio de este equipo más poderoso, el Galaxy más poderoso. Así que ahora sí me sorprendió, no sé qué puede hacer. No creo que sean los Note, porque los teléfonos Note, por lo general, los anuncios eran en agosto. Entonces está muy pegadito, eso es lo que me llama la atención. Está muy pegadito este anuncio del 28 de abril al que acaban de hacer prácticamente 2 meses con la familia S, los Galaxy S21. Entonces, a ver, no sé, puede ser un Fold, ¿no? Estos equipos de pantalla flexible que se doblan. Puede ser la tercera generación de este equipo, el Fold 3, puede ser. ¿Quién sabe? Vamos a estar ahí pendientes el 28 de abril. Y también, como ya había mencionado el día de ayer, pues también salió la invitación del Apple Event, o como dicen los testigos de Geomac, ¿no? Los fans de Apple, los Apple fanboys, hay misa, ¿no? Bueno, pues sí, el evento de Apple es el próximo martes 20 de abril, justo a las 12 del día, cuando sale este programa al aire. Así que vamos a estar con un ojo al gato y otro al garabato, a ver qué presentan. Y hablando de garabatos, justo en la invitación de Apple, que te llega por mail, pues justo es como un como garabatito formando una manzana. Pero si tú le das clic, te lleva al navegador Safari, si es que estás en un iPhone, en un iPad, y activa la cámara de tu dispositivo y puedes ver ese garabato que se hace en realidad aumentada. Es una invitación interactiva, está coqueto. Eso ya lo llevan haciendo ya hace un par de eventos. Obviamente el evento va a ser virtual, al igual que el de Galaxy va a ser virtual. Todavía no hay eventos presenciales a nivel mundial. Antes que íbamos a, pues ya sea a Nueva York, a San Francisco, a Cupertino, etcétera, los eventos presenciales y tener ahí en primera mano los equipos, bueno, pues todavía no. Esperemos, yo creo que en el 2022 ya esto se regularice y se normalice ya. Y esperemos viajar ya a los eventos de tecnología, más destacados en tecnología. Por cierto, Las criptomonedas, es que es un tema que está calientito, amigos, está calientito. ¿Por qué? Justo en enero, ¿se acuerdan que empezamos a dar como cuánto costaba el Bitcoin o el Ethereum diario, ¿no? Y en enero estaba en 650 mil pesos, ¿se acuerdan? ¿Qué hubiera pasado así? El típico, ¿qué hubiera pasado si hubiera comprado un Bitcoin o una fracción de Bitcoin en enero? Bueno, pues ahora el precio del día de hoy del Bitcoin sigue subiendo y está en 1.271.000 pesos. O sea, subió el 100% en 3 meses. ¿Qué banco, qué propiedad te da ese rendimiento? Es una locura. Sí, es volátil, sí, pero hay mucha gente que le está entrando a eso. Y justo esa es la pregunta. ¿Qué criptomoneda tienes? Eso pregunté en mi Twitter personal, @japontón. En donde, bueno, pues también si me quieren seguir, adelante. Pero, contéstenos en @pontonmbs qué criptomoneda tienes o si le quieres entrar o cómo le entramos, etcétera. Ya hemos platicado mucho en estos programas acerca de criptomonedas. Ya les traje a mi asesor de criptomonedas. Les he traído a personal de Binance, de Bitso. Entonces, está bien interesante. Y más porque el Ethereum, que digamos que es la segunda moneda más, pues, valiosa, ¿no? Digamos que si fuera como, entre comillas, la plata, ¿no? El Bitcoin es como el oro y el Ethereum es como la plata. Bueno, pues está subiendo también muchísimo, está en 47 mil pesos, está bárbaro. Entonces, y más porque pues ya hemos visto que magnates y empresarios mexicanos le están entrando al Bitcoin. Por supuesto, internacionales, Elon Musk y compañía le están entrando al Bitcoin. Y a todas estas criptomonedas. Entonces está bien interesante, tenemos que entenderle muy bien a la onda de la criptomoneda, a la onda del blockchain, porque no nada más existen el Bitcoin, el Ethereum, hay muchas más que son más baratas, que puedes, no sé, me han mandado screenshots de sus aplicaciones en donde tienen y compran criptomonedas. Y hay gente que pone 1,000 pesos, que pone 2,000, que pone 600 pesos, 300. Y en enero le puso 300 y ahorita tiene ya 1,200 o 3,000 pesos, ¿no? Generó ciertos rendimientos, pues ya sustanciales. Entonces, está bien, bien interesante. Esto sigue subiendo, pero bueno, pues con eso, amigos, comenzamos el update. Update.
Las noticias más destacadas en la industria.
Aunque la semana pasada les informamos sobre el cierre del área de telefonía móvil de LG, se estima que en México se quedará por un buen tiempo en el mercado. Esta información fue referida por The CIU, quienes señalan que los smartphones de esta marca tomarán cerca de 3 años para alcanzar su desaparición completa. El motivo principal es la cultura de segunda vida que los dispositivos obtendrán, aunque sea en máximo 3 meses el cierre de la unidad móvil de la compañía, hasta que las actualizaciones a los teléfonos LG dejen de ser generadas. Estos equipos se mantendrán activos. Pese al movimiento anunciado por la compañía, esta se mantendrá enfocada en otras áreas de tecnología móvil que apuntan hacia automóviles eléctricos, dispositivos conectados, robótica e inteligencia artificial.
NMBS 102.5.
Apple actualizó el chip de seguridad en el iPhone y otros dispositivos para protegerlos de hackeos. Para ello, la firma de Cupertino actualizó un componente del Secure Enclave, componente encargado de resguardar la seguridad de la información en el dispositivo. Esta mejora ha sido aplicada en los chips A12, A13 y S5, los cuales están diseñados con un código ROM inmutable, un generador de números aleatorios de hardware, una clave criptográfica única por dispositivo, motores de criptografía y detección de manipulación física. Con esta actualización al chip de seguridad, los hackers no podrán echar mano de técnicas habituales para vulnerar dispositivos y hacer mal uso de su contenido. Los dispositivos de Apple que tienen estos chips son los más actuales, los más recientes. La tendencia por retrasar estrenos cinematográficos en 2021 ahora afectó la llegada de la nueva entrega de Misión Imposible y Top Gun Maverick. En el caso de la séptima parte de la saga que protagoniza Tom Cruise como Ethan Hunt, la llegada contemplada para el 19 de noviembre de 2021 ahora es movida hasta el 27 de mayo de 2022. Sin embargo, la fecha del penúltimo mes del año contemplada proyectará el estreno de la secuela de Top Gun, cuyo estreno estaba contemplado contemplado justamente para el 4 de julio de 2021. Además de estos cambios en los estrenos de Paramount, también cambian la fecha la llegada de cintas como Dungeons and Dragons, la nueva película de Star Trek, la película biográfica de los VGs y una nueva entrega de Jackass, entre otras esperadas cintas más.
NMBS.
A 2 años del incendio que dañó la Catedral de Notre Dame en París, se ha anunciado una de las formas en las que se llevará a cabo la reparación del inmueble: el modelado digital. Para lograrlo, anunciaron el patrocinio oficial de la compañía de software de diseño y arquitectura Autodesk. Esta empresa informó que para ello contribuye con soluciones de tecnología de diseño y construcción, entre las que incluye el soporte del modelado de información para la construcción, el proceso inteligente del modelado 3D de datos, geometría y conocimientos técnicos. Con esto se creará un registro histórico digital para aumentar la resiliencia para futuras eventualidades y restauraciones de la iglesia. Aunque el proceso de restauración iniciará en forma hasta el segundo semestre de 2021, no será sino hasta 2024 cuando se espera que la catedral pueda recibir visitantes y creyentes.
NMBS 102.5.
Miércoles de clásicos, exactamente, y ahora van a escuchar una cápsula de la cual soy refan de este contenido, de esta película, Terminator 2, que este año cumple, híjoles man, estamos viejos, 30 años, 30 años cumple Terminator 2, The Judgment Day, esta película que definitivamente pues rompió también los paradigmas de los efectos especiales y de la ciencia ficción. Yo fui muy fan, yo lo vi también de adolescente, dije, me quedé impactado, y a partir de ahí la vi miles de veces esa película, con estos efectos especiales en donde el T-1000, que es el antagonista, que es Robert Patrick, el actor, que por cierto me dicen que yo me parezco a Robert Patrick. Bueno, de joven, ¿verdad? Ahorita pobre Robert Patrick ya está más embarnecidito. Bueno, pues el primero de julio de 1991 salió en cines esta película de Terminator 2 y cumple 30 años. Y hablando, repito, de los efectos especiales, fue algo súper innovador en el que el T-1000, el malo de la película, pues era metal líquido, era de mercurio, ¿no? Y entonces estos, a partir de esos, de esa premisa del T-1000 que era de mercurio, pues bueno, es impresionante de verdad los efectos especiales que tiene esta película de ciencia ficción dirigida por James Cameron. Y bueno, a partir de Terminator 2 salieron muchas más que ya no fui tan fan, la verdad, pero bueno, pues yo me quedo con T2, pero bueno, en fin, vamos a escuchar esto.
Tecnofacts. Que debes tener almacenados en tu sistema.
En 1984, el director cinematográfico trajo al celuloide una de las franquicias fílmicas más redituables al plasmar la historia de un androide conocido como Terminator, que viaja en el tiempo para asesinar a una mujer, misma que dará a luz al líder de la rebelión humana contra las máquinas. 7 años después, en 1991, Cameron dio continuidad a la premisa del Terminator, pero con un nuevo y letal androide con la misión de matar a John Connor, hijo de Sarah Connor, mujer a la que intentaron matar en la primera parte de la historia. En esta ocasión, el enviado encargado de evitar el asesinato es otro robot idéntico al que años antes trató de victimar a Sarah, pero quien se encarga de proteger celosamente a John. El filme fue un éxito en taquillas y cuyos dividendos trajeron una ganancia por encima de los $500 millones en todo el planeta, siendo así la película más taquillera de 1991. Fue nominada a varios premios BAFTA, MTV Awards y hasta premios de la Academia. Además, se crearon varios libros inspirados en la película, una miniserie de 3 números por la editorial de Marvel Comics, la serie T2, con 3 novelas publicadas, y hasta la creación de las nuevas crónicas de Sarah Connor. A su vez, tras este filme llegaron 4 nuevas entregas en la saga que fueron Terminator 3, La Rebelión de las Máquinas, Terminator Salvation, Terminator Genesis y Terminator Dark Fate. El parque de atracciones de los Estudios Universal contaba con una atracción llamada T2 3D, Batalla a través del tiempo, la cual estuvo activa por 3 años en la sede de Florida, además de haberse estrenado en las sucursales de Hollywood y Japón. Además, el videojuego Terminator 2, Día del Juicio Final, contó con adaptaciones para todas las consolas, entre las que destacaron Nintendo, Game Boy y Game Gear de Sega.
¡Ay, qué bonito! ¡Padrísimo! Bueno, en fin, ayer no les platiqué que fue martes 13, que si eran supersticiosos o no. El caso es que ustedes creen que el iPhone, ahorita estamos en el iPhone 12, en teoría, este año tendría que ser iPhone 13, ¿no? Por ahí de septiembre, octubre, es cuando lo anuncian. ¿Ustedes creen que tenga el 13? Es decir, ¿sea iPhone 13 o se lo brinquen? Así como se brincaron el 9. No hubo iPhone 9, ¿se acuerdan? Fue 7, iPhone 8, iPhone 10, 10S, 10S Max, bla, bla, bla. Se saltaron el 9. ¿Ustedes creen que se salten el número 13? Es que sea iPhone 2, 11, 12, luego que sea, no sé, 14 o X2 o lo que sea. Por la onda de la superstición, digo, saben perfectamente que, por ejemplo, en los aviones no hay fila 13, o en muchos edificios y en los elevadores no hay piso 13 en Estados Unidos. Entonces, ¿ustedes qué creen? Coméntenos en @pontonenmbs, que es nuestro Twitter.
Domina tu vida online. Escucha. Pontón en MBS. Instagram. Pontón en MBS.
En 1991 salió la secuela de la película Terminator, protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton, donde el primero interpretaba a un androide que tenía que proteger a John Connor de un Terminator que viajó del futuro para asesinarlo. La cinta gozó de mucho éxito por numerosos factores, y uno de ellos fue apoyarse de un grupo que gozaba gran popularidad en ese momento, como Guns N' Roses, para hacer la canción promocional de la película. El mismo Schwarzenegger los invitó a cenar a su casa para convencerlos de hacer tal tema, de hacer esta canción. Incluso el actor apareció en el videoclip promocional, donde tenía como misión ejecutar a la banda, aunque al final concluye que es un desperdicio de municiones. You Could Be Mine, de Guns N' Roses. Gracias, amigos, que siguen en sintonía en 102.5 FM, MBS 102.5 FM. Y en esta ocasión les quiero presentar a Rogelio Sánchez, que es cofundador y director de Escolable. ¿Cómo estás, Rogelio?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. ¿Listo para platicarles de Escolable?
Exactamente. Bueno, platícanos qué es esta plataforma, esta aplicación. ¿Para qué sirve y con qué objetivo?
Pues mira, la plataforma surge pues ya desde hace 3 años, y el principal objetivo que tiene es ayudar a los colegios en el tema de bioseguridad, que hoy está pues tomando muchísima relevancia al regresar a clases de manera híbrida, presencial o mixta. Este tema de bioseguridad es cómo ayudamos a que las entradas y las salidas de los colegios sean con el distanciamiento social que requiere ahora por temas de cuidado de salud. Y además que el colegio pueda tener a la mano datos de salud de sus alumnos, de los que están ahí.
Ok, ¿y esto cómo funciona? Es una aplicación que se instala en los teléfonos de los alumnos, pero ¿qué tipo de alumnos? Porque, bueno, pues una persona o un niño de primaria no va a tener un teléfono.
Qué bueno que lo preguntas. Mira, no es una app que usen los niños. La plataforma la usa el colegio y la complementan los papás. Estamos enfocados a a edades pues de preescolar hasta inclusive nos han buscado universidades como tal, pero lo único que usa el alumno es un código QR que lo puede traer de manera digital en el caso de los alumnos que son más grandes o impreso en alguna credencial, en MiCado, en fin. Esto es lo único que interactúa el alumno. El alumno pasa su QR en nuestra plataforma que está instalada al ingreso del colegio y ahí es cuando sucede toda la tecnología que tenemos desarrollada. ¿Qué hacemos? Validamos que ese alumno sí pueda ir ese día a la escuela. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora no pueden ir todos. Va a ser por grupos de 10, de 15, dependiendo del tamaño del salón. Y después de ahí, lo que hacemos es también validar que el papá, o en este caso, si es un alumno ya de edad un poco más adulta, hayan llenado el cuestionario de corresponsabilidad de salud, que todos lo conocemos ya. Es este que nos piden en los aeropuertos, donde decimos nuestros síntomas de salud. Este también lo validamos y al final de este proceso lo que hacemos es tomar la temperatura del alumno y en ese instante avisamos al papá, al colegio, al comité de salud del colegio, la temperatura que está teniendo ese alumno que está entrando a nuestro colegio.
O sea, se avisa a través de una notificación que le llega al celular, al papá y al profesor, ¿no?
Correcto, tal cual como lo mencionas, así es.
Ok, y además de esto de saber, bueno, más tener un monitoreo o un control de los alumnos que están yendo a un salón de clases y que no tengan, por supuesto, síntomas y que tengan cierta distancia y que tengan, no tengan temperatura, etcétera, ¿para qué más podría ser útil esta aplicación?
Mira, también es muy útil a la hora de la salida de las escuelas. Todos nos ha tocado vivir ese caos, tanto de tráfico como de tiempo. Nos lleva muchísimo tiempo recoger a un niño. De hecho, así fue como nació la plataforma hace cerca de 3 años, cuando lo que hicimos es ayudar en tema de tiempo y sobre todo seguridad. Hay un tema muy delicado a la hora de recoger a los niños o de que nos los entregue el colegio, cuando dejamos esto a la solo experiencia de los profesores. Muchos profesores entregan a los niños porque ya conocen a la persona o porque inclusive el niño conoce a la persona y quizá esta persona no fue autorizada por el papá para llevarse al niño, simplemente es el vecino, es un conocido o inclusive algún familiar que quiere hacer algo mal con nuestro hijo, ¿no? Desde ahí fue que le dimos mucha utilidad a la plataforma. Entonces, a la hora de las salidas, el papá, de manera muy sencilla, por medio de la app, como mencionabas tú, lo único que hace es solicitar a su hijo, decir por qué puerta va, y la plataforma hace todo lo demás. La plataforma nos avisa como colegio de manera anticipada que el papá está por llegar y que además nos va a decir cómo se llama el papá, la foto del papá, y toda esta parte va a estar enterada todo el colegio. Entonces, abarcamos esas dos partes, el ingreso y la salida.
Ok, y esa notificación que llega, por ejemplo, el niño va saliendo de la escuela y pasa por él el vecino, entre comillas, pero el profesor que va a entregar a ese niño al vecino, ¿no? Puede ver en su teléfono celular, puede decir, esta persona o este vecino, el amigo este, aunque el niño lo reconozca quién es, no está autorizado para entregárselo, ¿correcto?
Es correcto, totalmente correcto.
Y entonces le llega una ese profesor le puede mandar una notificación o un mensaje a través de esta aplicación Scholable al papá o a los papás diciendo, oigan, pues aquí hay un señor que quiere venir por este niño y pues no está autorizado. ¿Lo autorizan o no? ¿Se puede?
Sí, claro. De hecho, lo hace de dos maneras. Una, como tú lo dices, que es el profesor se comunica por medio de la app, o la otra, de manera instantánea, el papá le avisa que una persona está intentando llevarse a su hijo si lo autoriza en ese punto. Es muy, muy completa la plataforma en todo el tema de salidas. Y ahora en la pandemia lo que hicimos es agregar esta parte de ingresos. Así es que esas dos partes están muy cubiertas ya. Nos ha pasado mucho que en las escuelas anteriormente tenían a los niños en los patios. Seguro que puedo vivir alguna experiencia, sí, donde los tienen cerca de la puerta para que se vayan rápido. Ahora ya no va a ser eso útil ni saludable. ¿Por qué? Porque ya los tuvimos durante el día, pues distanciados, el recreo escalonado, y a la hora de salir otra vez juntarlos a la salida sería muy complejo. En esto ayuda la plataforma. Se quedan en los salones los niños, la plataforma por medio de tecnología avisa solamente en el salón donde está ese niño que ya llegaron por él, y el niño va a la puerta con 3 o 4 minutos de anticipación en lo que el papá llega. Esta es como la magia que hace esta tecnología. ¿Para qué? Para quitarle trabajo administrativo, para garantizar que sí van a estar separados los niños y dar esa pues tranquilidad en este próximo regreso a clases.
La aplicación Scalable tiene, le das permiso a la geolocalización del dispositivo pensando en que si ya va a llegar el papá a unos, no sé, que será menos de 1 kilómetro, automáticamente manda una alerta o una notificación, un mensaje al profesor diciendo ya casi llego, prepárame al niño. ¿Tiene esta posibilidad de geolocalización la aplicación?
Sí, tal cual, así es como lo hace. Nosotros por medio de la plataforma estamos monitoreando a qué tiempo se encuentra ya el papá. El tiempo en el que lo va a pedir lo decide la escuela. ¿Por qué? Porque las escuelas en cuanto a su distribución física son muy variadas. Hay escuelas que están en vialidades muy rápidas, hay otras que están cerca de un tianguis y tardan más en llegar los papás, por ponerte un ejemplo. Así que eso se personaliza y el colegio dice que me avise cuando el papá está a 5 minutos, a 3, a 2, a 10, a 15, y es cuando la plataforma lo va a hacer de manera automatizada.
La app está disponible para Android y iOS, la descarga es gratuita, pero me imagino que hay una cierta suscripción, ¿no?, que la escuela debe pagar, supongo.
Es totalmente correcto. Quien la adquiere es el colegio, quien da este servicio es el colegio por medio de nosotros. Es decir, nosotros rentamos al colegio, el colegio la pone disponible para su comunidad estudiantil, su comunidad de papás, y entonces sí, los papás, al momento que la descargan, siempre les va a pedir un código de verificación, que este se los entregue el colegio. Es la única manera en la que pueden usarla. No está para uso pues totalmente abierto, Publico. Sino está muy segura para que solamente la usen los colegios que ya pues se registraron con nosotros.
¿Ahorita cuántos colegios están utilizando esta aplicación?
Pues mira, ahorita ya tenemos más de 40 colegios, prácticamente estamos en el 80% de la República, son muy pocos los estados en los que no estamos. También tuvimos un año de estar pues sin movernos, que fue todo el año pasado, pero este año los colegios ya se están preparando. Eso es bien interesante también mencionarlo, los colegios se están alistando para en el momento que se dé este regreso, y es donde hemos tenido mucho mayor interés de las escuelas por implementar esto, que les va a ahorrar muchísimo tiempo, esfuerzo, inclusive personal, para que puedan hacer este regreso muy, muy seguro.
Buenísimo. Rogelio Sánchez, cofundador y director de Scalable. ¿Cuál es el sitio, redes sociales que tengan para la gente interesada?
Sí, tenemos redes sociales, tenemos nuestra página web, scalable.com, también algunos le dicen Scalable, como tal, es con S, con K, Scalable, scalable.com, y en redes sociales de igual manera nos encuentran en Instagram, en Facebook, en fin, por todos los medios nos pueden encontrar.
Perfecto, pues muchísimas gracias Rogelio Sánchez, cofundador y director de Scalable, mucho éxito, y bueno, pues ahí estaremos en comunicación con cuando salga alguna otra actualización. Gracias.
Muchísimas gracias, bonito día, hasta luego.
El 14 de abril de 1912, el barco más grande construido en la época, Titanic, chocó contra un iceberg a los 4 días de zarpar. Esta catástrofe provocó la muerte de más de 1.500 pasajeros tras el hundimiento del Colosio Marítimo. Sin embargo, las pérdidas humanas habrían incrementado al menos en 700 personas más, las cuales lograron su salvación gracias a la radio que inventó la compañía Marconi. Este equipo, que no necesitaba de conexión alguna, ayudó a pedir auxilio y así evitaron que el desastre resultara en una tragedia aún mayor.
Pues con la pregunta de qué criptomonedas tienes, muchos Ethereum, muchos Bitcoin, muchos XRP, que son, pues digamos, las más populares. Y preguntan también, bueno, le quiero entrar, ¿en dónde compro estas monedas? Hemos explicado varias veces que hay dos plataformas, pues las más populares, funcionan en México, la más grande de todo el mundo y funciona en México y está en español, se llama Binance o Binance, que justo la semana pasada tuvimos a uno de los directores de Binance México platicando acerca de criptomonedas. Entonces Binance, así se escribe, Binance.com. Y ahí tú puedes darte de alta, crear tu cuenta y pasar de dinero de tu banca tradicional, de tu banco, a tu cuenta de Binance, ¿no? Y igual Bitso es Bitso, Bitso.com, también está en aplicación móvil y justo haces prácticamente lo mismo. Te das de alta, pones tu nombre, tu contraseña y te van a dar un número clave, como si fuera una clave interbancaria. Y ese es el que das de alta en tu banco tradicional, ¿no? En el que tengas, y le depositas. Es como si le estás depositando a un amigo. Bueno, pues te estás depositando a ti mismo en esta plataforma, en Bitso o en Binance. Y ahí puedes comprar desde, te digo, 100 pesos, 200 pesos, 1000, 2000, lo que tú quieras. Compras un poco de fracciones de criptomoneda, ¿no? O sea, igual un Bitcoin no vas a comprar porque cuesta 1,271,000 pesos, ¿no? Pero una fracción sí, y puedes ir generando ahí los rendimientos. Entonces está bien interesante. Yo creo que hay que entenderle porque definitivamente ese será el futuro.
Escuchas Pontón en MBS. Información digital decodificada para tu estilo de vida digital. Twitter, @ Pontón en MBS.
De acuerdo. En la época del Duque Blanco, en 1975, David Bowie lanzó el álbum Young Americans, la cual estaba caracterizada por estilos recurrentes en Estados Unidos como coros gospels y o acercamientos a la música disco. Para la canción Fame, Bowie compuso el sencillo al lado de John Lennon, quien aportó con las partes de la guitarra rítmica, ayudó a titularla y hasta entonó los coros agudos dentro de la canción. David Bowie, invitó a John Lennon al estudio y armaron una sesión de jamming, como echar un poco de relajo ahí tocando, de la cual salió la idea general para Fame, en donde el legendario músico David Bowie, Carlos Alomar, contribuyó con su riff característico. La canción, Fame.
Tecnología empresarial y el mundo TI con Mónica Mistretta.
El mundo TI, tecnología empresarial con Mónica Mistretta, porque hoy es miércoles con M de Mónica Mistretta. Así es, ¿cómo estás, Mónica?
Muy contenta de estar aquí como todos los miércoles, muchas gracias.
Miércoles es tu día porque es con M.
Yes. Sí, para que a nadie se le olvide, vale. Cuando piense en miércoles, piense en Mónica.
Despiertan, hoy es miércoles, sí, de Mónica Mistretta.
Sí, exacto.
Muy bien. ¿Qué tenemos hoy, Mónica?
Ay, pues tenemos otra de esos listados tan bonitos que te salen tan bien. Perfecto. En la maraca, la trompeta, los bongos, las fanfarrias.
Déjame, mira, listo. Entonces, para hacer el top, estamos listos y comenzamos ya con el número 5, así de plano, en caliente.
Pues si quieres.
Empezamos con el número 5.
Empezamos con ya, el número 5.
Caliente.
Vale, pues mira. De las 5 empleos que van a estar más demandados en este año, el quinto es experto en ciberseguridad.
Ok, muy bien. Sí.
No es nada sorpresivo. Todos los equipos de IT ponen entre sus prioridades la seguridad, año con año, con año con año. Uh-huh. Hemos hablado aquí muchas veces de cómo aumentan los ataques, el ransomware está totalmente desbordado, el hackeo de todo tipo de negocios, en fin. Entonces, y la suplantación de identidad y el robo de credenciales, todo este rollo. Entonces, el experto en ciberseguridad va a estar muy demandado, debe saber precisamente de detección de vulnerabilidades, de respuesta a incidentes, bueno, en fin, tiene que tener todo el abanico de, además de certificaciones que se piden de todos los colores y sabores, así que si usted está en la seguridad, le va a ir muy bien, pero tiene que seguirse capacitando.
Eso, de acuerdo. Número 4. Tenemos eso.
Bravo. Y aquí viene una de las nuevas especialidades, que es la de inteligencia artificial. Totalmente. Que de artificial no tiene mucho, porque tiene que ser usted el inteligente. Entonces,
y saber, ¿no?, traducir esa inteligencia artificial, ¿no?
Claro, tiene que saber programar en Python, por ejemplo. Uh-huh. Tiene que, pues, ir un pasito adelante de la máquina, un paso adelante de la del negocio, para justamente encontrar esos patrones, esas diferencias, esas sutilezas que todavía las máquinas no pueden hacer, que todavía la inteligencia artificial, que está en pañales, todavía no puede resolver. Entonces, pues afortunadamente sí vamos a necesitar este tipo de especialistas.
Ok, muy bien. Okay. Vámonos en el número 3. Número de tripas.
Está buenísimo esas fanfarrias. Los desarrolladores web y de aplicaciones.
Definitivo.
Para nadie es un secreto todo lo que ha aumentado el retail online, todas las compras son digitales, ya nos acostumbramos, la banca es digital, eso está a todo dar, ya no queremos salir de la casa, ¿por qué no mejor aquí que te traigan hasta los tacos al pastor? Que mira, claro, que me choca pedir tacos al pastor en casa porque siempre llegan fríos, pero es tan cómodo que hasta eso ya pido.
Exacto.
Entonces, los desarrolladores web y de aplicaciones tienen que saber, entre otras cosas, uh-huh, el lenguaje, bueno, varios lenguajes de programación, pero digamos Java, HTML, tienen que saber mucho de UX, de las interfaces de usuario, de APIs, de cómo se tienen que conectar las API de una aplicación con la API de otra para que puedan interactuar, plataformas de pago, en fin, ya no es, ay, me desarrollas mi página web, ¿no? Y se lo pides a tu sobrino, no, esto ya va mucho más lejos. Hay que tener carrito de compras y que funcione bien y que no se te caiga el pago y que no se trata de que recibas el mensaje y atrás esté un cuate con teléfono pidiendo la pizza, sino que todo funcione de manera sincronizada. Bueno, pues ahí tienes el 3.
Ah, ahora viene el número 2, pero estamos en el... A ver, para la gente que no está sintonizando apenas, estamos en el top 5 de...
De los 5 empleos IT del 2021.
Exacto, esa es la tendencia, los 5 empleos de IT del 2021. En el número 2, donas. ¿Cuál es el empleo número 2?
Otro súper, súper empleo sexy de este año, uh-huh, son los científicos de datos.
¡Ah, chihuahua! Barajéamela más despacio.
Estos son los data scientists, okay, que también se oye super nice. Uh-huh. Bueno, pues son esas personitas, muchos de ellos pueden ser actuarios, uh-huh, ¿no?
Okay.
Creo que tienen como esa capacidad, que tengan muy claro la gobernanza de los datos, uh-huh, porque si no se vuelve un caos. Muchas veces no se sabe ni dónde están guardados los datos, que sí sirven, de los datos que no sirven, y luego hay cantidad de datos que son, pues no se pueden meter en una hoja de cálculo, porque son desestructurados, porque son imágenes, es música, son clips de audio, qué sé yo. En fin, Los científicos de datos son uno de los más cotizados en las empresas porque tienen que poner en manos de los usuarios de negocios la información que necesitan.
Magnate francés Bernard Arnault es conocido por su personalidad dura en cuestión de negocios. Sin embargo, el empresario considera de gran importancia un reforzado lazo familiar. Es por eso que a continuación les contaremos algunos datos sobre la importancia que este exitoso hombre de negocios da a sus seres queridos más cercanos. Arnault se ha casado en dos ocasiones y es padre de 5 hijos. En su biografía La Pasión Creativa, Bernard señala que todas las mañanas desayuna junto a sus hijos más jóvenes, a quienes tuvo con su segunda esposa. En su primer matrimonio procreó a una hija y un hijo. Ambos trabajan en el conglomerado empresarial de Bernard. Delphine Arnault es la gerente de recursos humanos en la firma y Anthony es la cabeza en el área de comunicaciones de Louis Vuitton. Aunque a Bernard Arnault se le conocen 2 esposas, Anne de Wavre, con quien estuvo casado de 1973 a 1990 y tuvo sus 2 primeros hijos, y Hélène Mercier, con quien procreó a sus otros 3 hijos. Se cree que mantuvo una relación con la directora de moda en Le Figaro. Se rumora que esta relación fue resultado de una infidelidad de Hélène con un hombre más joven. Al parecer, hasta los vínculos familiares más fuertes suelen tener debilidades.
Si tienes dudas, comentarios, sugerencias o quieres compartir tu conocimiento tecnológico, mándanos tu mensaje a nuestra cuenta de Instagram, @pontonmbs. Síguenos en Instagram como @pontonmbs y manda tus mensajes de voz.
Ahí se nos cortó un poquito la transmisión a la mitad del número 2, que es Data Scientist. Entonces, Mónica, a ver, ¿qué son los científicos de datos?
Bueno, los científicos de datos son aquellas personitas que saben muchísimo de analítica, que saben distinguir entre el dato que sirve del dato que no sirve, que lo saben clasificar, que saben extraer estos insights que necesita el negocio para la toma de decisiones. Y ya sabemos que hoy en día los big tech, las compañías que están dominando la escena de los negocios, son compañías de datos. Waze es una compañía de datos, Uber es una compañía de datos, Amazon es una compañía de datos. Entonces, más y más y más estos científicos van a ser requeridos en las empresas a un lado del consejo de dirección. Y si quieres pasamos a la número uno.
El número uno, ¿cuál tenemos?
El arquitecto de nube. No es el que anda en las nubes. Okay. Ojo, okay. No confundir.
Okay.
No, este es el que tiene que hacer toda la estructura, la gobernanza, para esta migración ordenada y además inteligente al tipo de nube que corresponda según el tipo de aplicación, porque ni todas las nubes son iguales, ni todas las aplicaciones necesariamente tienen que correr en nubes públicas. Algunas se quedarán en el data center, algunas estarán en una nube privada. Entonces, ese personaje que desarrolla software y que tiene además un montón de otros conocimientos de servidores, de seguridad, de aplicaciones, es el sujeto más demandado del año.
Muy bien, el arquitecto de nube. Muchas gracias, Mónica. Gran top 5 de miércoles con Mónica Mistreta,
de Mónica Mistreta.
Exactamente, muchas gracias. Nos escuchamos próximo miércoles justamente. Y te pueden seguir en @monicami en Twitter.
Así es. Muy bien. IT Masters News en Instagram.
Y en YouTube también. Para que se suscriban al canal. IT Masters News. Ahí en YouTube para que se suscriban. Y nosotros nos escuchamos mañana jueves. Ya gracias a Rodrigo Vero, Neto, Itzel, Luis y Marcos en la producción de este programa. Se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Hasta luego.
De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Pontón en MBS.